Muy bien, bueno, pues si tienen sus Biblias listas, vamos entonces a iniciar con una nueva carta. Ya vieron de qué se trata esta carta y seguramente ya la leyeron todos. Seguramente han pasado, si algún día has caminado por el Nuevo Testamento, estoy casi seguro que te has encontrado esta carta. Y esta es una carta muy interesante por muchas razones, porque esta carta nos deja lecciones muy, muy vivas, muy vigentes para situaciones que definitivamente no hay un ser humano que no tenga que pasar por ellas. Y bueno, ¿cuántos de ustedes consideran también que los momentos difíciles también nos suelen hacer más fuertes? ¿Estamos de acuerdo con eso? El famoso dicho, que bueno, se acortó, de alguna manera quedó como lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Han escuchado esta frase? Bueno, pues esta frase la dijo un ateo, un hombre muy, pues digamos como anti Dios. Pero era muy cierto, hasta cierto punto, para los creyentes, paradójicamente. Friedrich Nietzsche fue el que dijo esta frase: lo que no te mata te hace más fuerte. Y es cierto espiritualmente, porque aunque este cuerpo se va desgastando, sabemos que dice el interior se va renovando y va creciendo y nos vamos fortaleciendo. Y en general también las relaciones, y esto es la parte buena, si tú te has estado ahí como bronqueando y peleando y como que ahí de repente poniendo los guantes, hay una parte muy positiva de esto, y es que cuando logras, pues digamos que saltar esta prueba, esta etapa, esta fase, también las relaciones, cuando se saltan con Dios, cuando se pasan con Dios, entonces se fortalecen más. Y definitivamente así en nuestro caminar, donde vienen pruebas, donde vienen situaciones difíciles, dolores, tristezas, todo eso lo que nos puede llevar es a fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces, toda relación que ha pasado por momentos difíciles y hay amor ahí, lo que sucede es que se fortalecen los lazos. Y esta carta habla mucho acerca de esto, porque lo que está viviendo el apóstol Pablo, para hablar un poco del contexto y de la situación, y vamos un poco a la historia para que sepamos esto. La ciudad de Filipo se encuentra en el norte de lo que es Grecia actualmente. De hecho, se considera la primer quejilá que estableció Pablo en Europa. De toda Europa, del continente europeo, esa fue la primer comunidad. Y la fundaron en el segundo, bueno, llamado segundo viaje misionero. Y si acuerdan un poquito de la historia, Pablo se encontraba en la región llamada Asia, que hoy es Turquía, y él tiene una visión. Él tenía pensado, su proyecto era compartir a varias comunidades que estaban ahí, que ya había visitado, y de pronto tiene esta visión de un hombre que se describe como macedonio, es decir, hoy sería como un griego, ¿no? Entonces, bueno, pues los rasgos o la vestimenta o el idioma o lo que haya sido, pues lo identificaban como un macedonio. Él dijo: ven y ayúdanos, ven y predícanos, ven y háblanos. Y entonces, bueno, pues ahí entendió el apóstol Pablo que el llamado era hacia allá y que era por ahí y que era necesario, que Dios tenía muchísimo pueblo en esta región, y es ahí en donde llega Pablo. Y bueno, vamos a leer rápidamente un poco de la historia para que entendamos mejor el porqué de estas palabras. O sea, como que a veces necesitas entender esta historia o parte, porque hay una historia muy profunda y larga, pero parte de esa historia para que podamos tenga más sentido las palabras, para que tengan mucho mayor efecto las palabras que dice Pablo, ¿no? Vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. Bien, ya estamos ahí. Dice ahí: después llegó a Derbe y a Listra, estas son regiones de Asia Menor, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice ahí: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, eran confirmadas en la emuná, en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Eterno a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, pues eso es parte de lo que vivió Pablo en esta ciudad. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? No como para llevarte un imán de recuerdo, ¿no? Así como de aquí estuvo, pero definitivamente inolvidable toda la experiencia. Así que bueno, quería que le escucháramos qué pasó en la ciudad de Filipo para que tenga un poco más sentido leer la carta que Pablo les escribe a estas personas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les decía yo, esta es una carta de carácter como más personal. Creo que por aquí tengo unos datos. Ah, sí. Ah, miren, pues ahí está el manera muy rápida el mapa del recorrido que hace Pablo de cuando llega justamente a esta ciudad llamada Filipos. Y les decía yo, se consideró la primer quejila establecida en Europa y es una carta como llena de afecto y cariño de parte de Pablo. Vamos a, después de leer lo que ya escuchamos, la historia, pues tiene mucho más sentido lo que Pablo les va a decir a esta comunidad, porque sin duda, les decía yo, cuando pasas por momentos difíciles, cuando pasas por situaciones complicadas, pues estrechan los lazos, se acercan los corazones de las personas. Y lo que pasó de todo este sufrimiento de Pablo, pues es eso, es que ese corazón pues quedó aún más marcado en esa ciudad y con todos los pobladores de esa ciudad. Y bueno, eso también es válido. A veces uno puede sufrir tanto por una persona, como, por ejemplo, pues desde que nace un hijo, ¿cómo nace un hijo? ¿Duele o no duele? Dice por ahí Edgar, ni aguanta nada, ¿verdad? Dice, ni aguanta nada. Bueno, no sé, no sabemos, así que hombres mejor ni digamos nada, pero desde que nacen duele, entonces ya como que hasta por la razón del dolor a veces hay afecto, ¿no? Hay quien dice, híjole, tanto coraje que me he dado, ahora no te dejo, ¿no? O sea, como de, no inventes, tanto que le hemos sufrido, no, pues ahora sí, pues así de a gratis, no, pues ahora a ver cómo le hacemos, nos quedamos. Entonces, de alguna manera, pues es cierto, o sea, y creo que también es válido, o sea, también es válido que, oye, tanto que le invertí, tanto que le gasté, tanto que no sé qué, tanto que le he echado ganas a todo esto, pues no lo vamos a dejar así. Entonces, bueno, Pablo, pues tantas ganas, tanto amor, tanto sufrir, tantos azotes, tanta persecución, tanta oración, pues cómo no iba a querer a esta gente, ¿no creen? ¿Cómo no querer esa comunidad? Y yo creo que hoy en día padecemos mucho porque no hay, bueno, más digo padecemos en qué sentido, de que se padece de que ya la gente no es, por decirlo así, tan entregada. Ya no hay tanta lealtad, ya no hay tanta fidelidad, ya hay cada vez una cultura más desechable, ¿no? Entonces, decían por ahí que nuestros padres o abuelos se descomponía algo y qué pensaban en hacer. Arreglarlo, ¿no? O sea, es como lo inmediato, se descompone, lo arreglo. Pero las generaciones de hoy es que se descompone, lo tiro, sí, lo cambio, ¿no? O sea, se descompone, lo tiro, descompone, lo cambio. Y no puede ser así, no puede ser toda la vida así, las relaciones no pueden ser así. Entonces, bueno, pues esta relación de Pablo con los filipenses ya la entendemos un poco mejor. Ya entendemos lo que pasó, lo que vivió, lo que le tocó. Bueno, pues cómo no agarrarle cariño. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Yo creo que otros datos. Déjenme ver si vamos a cambiarlo aquí. Bueno, pues cuando se escribió esta carta, se estima entre el año 60 y 61, aproximadamente 10 años después de que Pablo estuvo por ahí con ellos. O sea, ya había pasado casi una década o por ahí de una década. Pero el cariño no se había apartado, el afecto no se había apartado. No sabemos exactamente si Pablo tuvo otra visita, aunque no está registrado. ¿Desde dónde le escribe Pablo? Y eso también es significativo. Y es significativo porque Pablo escribe esta carta desde Roma cuando está encarcelado. Entonces, bueno, pues quién sabe cuántas cárceles conoció Pablo, ¿no? O sea, conocía varias por ahí de la zona. Y bueno, pues una de estas, este encarcelamiento que tiene Pablo, que se considera el primero, era, yo les decía que era como un tipo de arresto domiciliario. Entonces estaba dentro de una casa, habitando ahí, viviendo, sin poder salir, pero bueno, pues hasta cierto punto con algunas, llamemos comodidades, porque tampoco podríamos decir que era la gran comodidad, pero sí vigilado. Algunos dicen que incluso estaba por momentos encadenado a un soldado romano que tenía que estar ahí, y yo creo que pues creo que todos los que estaban ahí se echaron quién sabe cuánto de Torá, ¿no? O sea, yo creo que se tuvieron que se convertir. Después Pablo habla de muchos que se convirtieron, y yo creo que sí, porque pues se la pasaban ahí encerrado con Pablo, pues qué les podía decir, ¿no? Pues así de así, si ya salían súper tocados por la palabra. Entonces, bueno, Pablo está encarcelado finalmente, está en una situación también compleja y difícil, y es muy probable que los encarcelamientos en aquellos días no tenían, ahora sí que la misma estructura de hoy, que, bueno, pues hoy a una persona la meten a la cárcel y ahí se le da de comer y, bueno, se le brindan ciertas cuestiones, ¿no? Se le da pues, un uniforme y cosas por el estilo. Pero por lo menos la comida se le tiene que dar. Pero en aquellos días se consideraba que no era así, sino que una persona que metían a la cárcel, pues se tenían que encargar los de fuera de llevarle comida. Entonces, si de repente los abandonaban, pues a ver cómo le hacía para conseguir comida de lo que les daban a otros, o sea, estaba difícil. Entonces, sí dependía de la gente de afuera para que esa persona pudiera subsistir. Entonces, esa era la situación de Pablo en este encarcelamiento que él requería. Y vamos a ver que esta carta, de hecho, nos muestra mucho del pensamiento, del carácter de Pablo, pero no es exactamente una respuesta como otras cartas, que son las situaciones particulares. Esto más bien es como un acuse de recibo por la ofrenda que recibió Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Pues la gente de Filipos se enteró de la situación de Pablo, juntan una ofrenda y se la mandan. Entonces, la carta es como un acuse de recibo de lo que él había, de lo que recibió. Esa es como que la razón principal de la carta. Pero el tema, me parece que el tema es muy importante, el enfoque de la carta, y ahí ves la grandeza de Pablo, es cómo mantener el gozo ante toda situación. Por eso les decía, ante lo que estamos viviendo, ante las situaciones difíciles, qué necesaria es esta carta constantemente en nuestra vida. Y nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo. A lo mejor ustedes ya también lo tienen en mente, pero aquí lo vamos a reafirmar. Por eso el verso clave me parece que es lo que dice en el capítulo 4, verso 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Esa es como que la parte central. Entonces, si preguntáramos a la gente, ¿quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Hasta Gargamel quería ser feliz, o sea, el Grinch, o sea, como que de alguna manera, aún los más amargados querían ser felices, eran amargados, pero felices, ¿no? O sea, como que así como soy de mal carácter, pero me siento feliz por dentro. De alguna manera, no hay nadie que no aspire a eso, a menos de que ya haya pasado un esquema muy como negativo y pesimista, pero en términos normales, todos los seres humanos buscamos y apelamos a eso. Sin embargo, pues la felicidad sí va a ser muy difusa y pasajera constantemente. Entonces, el gozo es algo muy diferente, que es lo que realmente busca la palabra en nuestra vida, ¿no? Y esto es lo que parte de lo que nos va a enseñar esta carta. Así que bueno, pues vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1, por supuesto. Dice ahí: Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua. Okay, Pablo y Timoteo, siervos de Yeshua, a todos los santos en el Mesías Yeshua que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua, ¿no? Bueno, creo que es muy identificado siempre esta manera de empezar sus cartas, como en muchas ocasiones. Aquí vuelve a citar a Timoteo, que sabemos que era un, ahora sí que fiel compañero de prisiones y de muchas otras cosas. Y bueno, lo va dirigido aquí la carta a todos, le llama los santos, que es un término que evoca al pueblo kadosh, al pueblo santificado. Entonces, así como que traten de conectar algunos de estos términos como con la perspectiva hebrea, ¿okay? Porque si dices santos, dices, pues a lo mejor vienen nada. Entonces, bueno, de repente a veces se me olvida a mí, pero ustedes como que visualicen, enfoquen esta cuestión que Pablo era rabino, que Pablo era judío. Entonces, estos términos de santos y estas cuestiones, pues, están totalmente, tenemos que verla en una perspectiva hebrea. Entonces, se le llama Kadosh Am, o el pueblo Kadosh, el pueblo santo. Entonces, santos, pues, una manera de referirse, pues, a los que han sido apartados. De hecho, el término Kadosh tiene que ver con algo que ha sido apartado. Y el pueblo que Dios apartó de entre todas las naciones, bueno, pues, es Israel. Así tan claro. Entonces, bueno, pues a ese pueblo de Israel que se encontraba en la ciudad de Filipo, con los obispos que eran los, pues podremos decir hoy los pastores, la palabra episcopos, y los servidores, en hebreo se le dicen shamayim, que viene de shamash, que es como los siervos, ¿recuerdan? Entonces, pues siempre hay servidores, diáconos le llaman aquí, y pues el típico saludo de Pablo, shalom bejeset, que es algo muy común también. Dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Así es como arranca Pablo, con acción de gracias, digámoslo así. O sea, de una manera muy positiva, vamos a decirlo de alguna manera. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y qué bueno que de eso se acuerda Pablo. Que nos dice, me acuerdo de la paliza que me dieron, todo por su culpa, o todo porque le hice esto, aquí todavía tengo, aquí me quedó mal la cadera, me quedó mal la cintura, ven las cicatrices, no sé qué, o sea, nos dice, cada que me veo en el espejo y me veo toda la espalda y toda la esta, me acuerdo de ustedes. O sea, no, o sea, más bien dice, yo me acuerdo de ustedes y mi enfoque es hacia lo bueno, hacia lo positivo, y eso es algo que todos tenemos que hacer por salud mental y para justamente tener gozo en nuestra vida. Entonces no te amargues con malos pensamientos, o sea, no hay nadie perfecto, todos en algún momento te han hecho algo, pero también te han hecho algo bueno, también hay algo positivo. Entonces enfócate en lo positivo de la persona, enfócate en lo positivo del recuerdo, de la situación, del momento, de lo que viviste, para no andar ahí como que no, es que yo, no, pues mejor quédate con lo bueno. Y eso es lo que hizo Pablo, aquí nos da una joya de lección de vida. Dice, me acuerdo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Entonces, a veces oramos por, Señor, cambia esta persona y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Pues mejor da gracias a Dios por esa persona. O sea, en lugar de cámbialo, esto, el otro, el enfoque es gracias Dios. Gracias, gracias por ustedes, gracias por esta persona, gracias porque tengo esto, ¿no? Que, de verdad, qué positivo. Dice el verso 4 que siempre... siempre en sus oraciones rogaba, pero dice, ¿con qué? Con gozo por todos ustedes. Entonces no oraba así como con tristeza, ni con quejas, sino tenía esta perspectiva sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces necesitamos hacer nosotros mismos una introspección de nuestra propia oración, ¿sabes? Hay gente que dice, no sabemos orar. Ustedes se acuerdan que los discípulos le dijeron esto a Yeshua, enséñanos a orar. Y es extraño pues, que un judío, o sea, como que le diga, pues, ¿cómo se ora? Porque pues, ellos nacen en una cultura de orar y de rezar y así, de hacer tefilá. Pero más bien la idea es, ¿cómo debemos de hacerlo realmente? Entonces, no es exactamente que la selección de palabras que hace Yeshua sean las palabras que así deban de ser, sino la idea es el enfoque de la oración. Entonces el Padre Nuestro es muy interesante por el enfoque que nos da de todo lo que dice. Es, bueno, sería tema de analizarlo. Pero el caso aquí, a lo que yo me invito y los invito a ustedes es preguntarnos, ¿cómo son nuestras oraciones? O sea, ¿cómo realmente estamos orando? ¿Estamos orando con acción de gracias? ¿Estamos orando con gozo? Porque a veces nuestras oraciones son como departamento de quejas y peticiones, ¿no? Como que si pusiéramos tres buzones, imaginemos así que llegan tres buzones, hay tres buzones en el cielo o tres escritorios con una pila de hojas y que se apilaran en cada escritorio las diferentes oraciones, pero si se clasificaran quejas, peticiones y agradecimientos, ¿cuál creen que se llenaría primero? Quejas, peticiones y agradecimientos. ¿Cuál estará más lleno? ¿Peticiones? ¿Peticiones? ¿Quejas? Bueno, a lo mejor demuestra que así son ustedes. Ay, sí, no es cierto. ¿Quién dijo quejas? Es porque es muy quejón. No, muy quejumbroso. No, yo creo definitivamente que el buzón de quejas y peticiones estaría reventando, ¿no? Así como que no se daría abasto, así de otro, así el archivo, más. O sea, se llena, ¿no? Y agradecimientos, pues hay una pilita ahí de vez en cuando, ¿no? Así como de, bueno, hoy es mi cumpleaños, gracias, ¿no? Hoy es mi aniversario, gracias. Hoy me aumentaron el sueldo, gracias, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo del año es como de que me ayúdeme, Señor. Entonces, híjole, creo que esto nos muestra una vez más, o sea, nuestra madurez espiritual. Entonces, no tiene tanto que ver con nuestra edad física, sino sí tiene mucho que ver con nuestra madurez espiritual. Y no digo esto para que el próximo reunión de oración de varones de gracias Dios, gracias porque todo, tampoco te eches ahí como que en la letanía, gracias. Hablamos aquí en las oraciones personales y en la oración que en tu corazón sabes que estás agradeciendo a Dios, pero sí definitivamente es necesario de pronto hacer esto y hacer el cambio. O sea, no digo que no haya espacio en nuestra oración, por supuesto, para las peticiones, Y bueno, las quejas, bueno, pues también puede haber un poco de espacio así con, míralo, Dios, ya lo viste, ¿eh? ¿Cómo es? Pero principalmente creo que sí tenemos que madurar. Yo les recomiendo, digo, no es porque sea necesariamente como un manual, pero hay un libro que se llama Las Puertas de la Gratitud, a lo mejor algunos de ustedes lo han leído, de Shalom Arush. Está muy lindo el enfoque, o sea, la parte del enfoque de que tenemos que aprender a agradecer a Dios, ¿no? Y te da muchas cuestiones, lecciones valiosas, ¿no? Por ejemplo, te dice, quien no agradece a Dios no termina por agradecer al hombre, y quien no agradece al hombre termina por no agradecer a Dios. Y es muy cierto, ¿no? También él mencionaba una metáfora diciendo, dos hombres van a visitar al rey, el rey siempre está ocupado, el rey siempre tiene asuntos que atender. Entonces, si uno va y le toca la puerta con quejas y peticiones, y otro hombre va con agradecimiento, digamos que con dádivas, ¿a cuál crees que quiere recibir primero el rey? Es obvio, ¿no? O sea, se abren esas puertas para al que llega con una buena cara, que llega con una actitud de quiero buscar, ¿por qué buscas al rey? ¿Para qué asunto es? No, pues yo vengo aquí a darle esto, quiero darle gracias. Ah, pues pásale con ganas, ¿no? Es más fácil. Pero si de inmediato, ¿para qué asunto es? No, pues quiero ver si ya me arregla la calle, que no sé qué, ya tenemos 3 meses con este mismo problema, quién sabe qué. Ay, así como que qué flojera, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que Dios no es tal cual así, pero sí hacer pensar y reflexionar que nosotros sí tenemos que cambiar, nosotros sí tenemos que tener otro enfoque. Entonces, sí tenemos eso. Yo, mira, date cuenta cómo ora un niño, y no es por juzgar a nadie, pero bueno, generalmente, ¿cómo ora un niño o un joven? ¿Han escuchado a los niños, a los jóvenes? Generalmente, ¿cómo oran? A ver, sin pena, los papás. Pues así de gracias rápido, pero te pido, 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 te pido. Es una mentira, ¿no? Pues bueno, lo entiendes porque es una vez más, o sea, es un tema de madurez, ¿no? Es igual el hijo que papá, 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 dame, 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 dame. Oye, igual, entonces bueno, aquí Pablo nos da un testimonio poderoso, real, en una situación difícil. Él está en una cárcel, vivió momentos difíciles. Lo que dice es, yo cuando oro me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios, y cuando oro por ustedes le ruego a Dios, pero lo hago con agradecimiento, lo hago con gozo en mi corazón. Y qué valioso, creo que esas oraciones garantizado que sean escuchadas, ¿no? Dice en el verso 5, fíjense aquí, dice, con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Como me es justo sentir esto de ustedes, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la misma gracia, de la gracia. Entonces dice, si hay algo que nos ha unido, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha tenido comunión, dice aquí, entre nosotros? Le dice, el Evangelio, el mensaje de la Torá, el mensaje del Mesías. Y eso es realmente lo que deberíamos todos de tener común en este momento, en este lugar, lo que nos debería de vincular a todos. Es el compromiso con la palabra, es el mensaje de la palabra y el compromiso de llevar a cabo esa palabra. Entonces, cuando te comprometes con Dios en esa idea, viene una transformación a tu vida. Viene un cambio, pues yo diría inevitable a tu vida, ¿no? O sea, como que aunque tú quieras, una vez que tú te expones a la luz, al calor o al fuego de la palabra, hay un cambio, sí o sí. Entonces, ahora sí que una vez que ya entró el líquido, pues ya no lo puedes sacar, brother. Una vez que ya lo leíste, o una vez que ya lo escuchaste, o una vez que ya se metió al corazón, también eso es maravilloso, ya no está tan fácil de sacar. Ya no puedes desoír lo que oíste, ya no puedes dejar de ver lo que viste, y eso qué bueno es en el sentido espiritual para Dios. Y entonces, por eso, Pablo dice, yo estoy persuadido completamente que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo dirá, terminé? Hasta que venga el Mesías. O sea, dirían por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, esto no se acaba. Hasta que estemos delante de Él, en su presencia, ya sea porque Él nos ha llamado a estar delante de Él o porque el Mesías haya regresado, y entonces diríamos, bueno, ok, ya, hasta ahí. Pero mientras tanto, no hay tal. Entonces Dios, de cierta manera, es como un coach, como un entrenador, que lo que hace el coach es, no puede jugar por ti, no se va a meter al partido por ti, pero lo que busca es llevarte al máximo nivel. Llevarte al máximo nivel, a tu mayor capacidad. Eso es lo que busca, pues, como alguien que te coachea, que te entrena, ¿no? Generalmente nosotros lo que queremos es, por ejemplo, es perfeccionar el entorno. El ser humano dedica mucho tiempo y esfuerzo justamente en eso, en la transformación de la materia en algo, ¿no? El sembrar, pues, es la transformación de algo para recibir. Y eso implica un esfuerzo. Y en general todas las cosas que hacemos en la vida es hacia eso. Entonces el ser humano busca perfeccionar el entorno, pero Dios quiere perfeccionarte a ti. Como que el trabajo de Dios es ese. Dios no necesita perfeccionar como tal la naturaleza. De hecho, pues, prácticamente no lo hace. Por eso pues no anda haciendo nuevos delfines verdes. O sea, no hay nuevas criaturas constantemente. No sé si te has pensado en eso, ¿no? Como de, ah, caray, ¿por qué no hacen una mezcla de elefante con jirafa? O sea, no, ya eso no te preocupes por eso. Eso déjaselo a Dios, ya lo hizo, ya estuvo, ya terminó. Él terminó todas sus obras ese día. ¿Qué es lo que sigue haciendo Dios? Pues cincelándonos, moldeándonos, dándonos forma. Eso es un trabajo toda la vida. Qué curioso, ¿no? Es esto en la vida. En 6 días hizo Dios todo, bueno, en 7 días. O sea, millones, miles de criaturas, galaxias, todo. Pero para un ser humano es toda la vida. 7 días, todo el universo. Con todo lo que implica, ¿no? O sea, si tú te adentras en la ciencia, ves de estos programitas del National Geographic o algo, y que hoy vamos a ver la vida de la hormiga o no sé qué, y pues ahí ves todas sus cosas, y que pues cómo le hacen, se comunican y cosas así, dices, qué maravilla, ¿no? 7 días, todo. Pero un ser humano, el resto de la vida. Pues bueno, así es. O sea, ¿a qué voy con esto? Entendamos que ese es, ahora sí que el trabajo de Dios que está haciendo en ti. ¿Cómo se la podemos poner más fácil? Pues así a la mexicana diríamos flojito y cooperando, ¿no? O sea, mejor déjate moldear, deja que te dé la forma, deja que te haga a su imagen y su semejanza. Esa es la meta, de hecho, no sé si sabían. La meta es llegar a ser a su imagen y a su semejanza. Entonces tenemos rasgos, tenemos cuestiones características que se asemejan a Él, pero pues hay que irlas puliendo. Y cada persona es diferente, por eso, bueno, ¿no? O sea, Abraham, Isaac, Jacob, Dios tuvo un trato distinto con cada uno y así con cada uno de nosotros, pero detrás de todo el propósito sigue siendo el mismo, y eso es la sabiduría. La sabiduría también tiene que ver con, debo de entender que todo lo que me ha sucedido tiene ese propósito. El propósito de moldearnos a su imagen, de transformarnos, de perfeccionarnos. Y perfeccionarnos, en el término en hebreo, tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver? ¿Alguien se acuerda cuando dijo, anda delante de mí y sé perfecto? Le dijo Abraham. Con madurar, exactamente. Eso es lo que está enfocado. La idea hebrea de perfección es madura. Crece, o sea, llega a tu máximo potencial. De hecho, esa es la idea. Cuando algo llega a su máximo potencial, es algo perfecto, porque ya no puede dar más. Un árbol que llegó a su máxima estatura, ya es perfecto. Es perfecto así porque es lo más que puede dar. Si un niño así hace un dibujo como puede, aunque tenga rayas de fuera o mal coloreado a ojos de otros, si eso es lo mejor que puede hacer, eso es perfecto. Eso es perfecto. Entonces, Dios sabe lo que podemos dar. Y su meta es llevarnos a más, y llevarnos a más, y llevarnos a más. Ahora, ese proceso no tenemos que tener necesariamente como miedo, porque a veces te imaginan como una liga que lo vas tirando, y pues tampoco es un proceso de martirio. Es un proceso de transformación. Es un proceso de transformación, y qué bueno y qué hermoso es. O sea, la idea es como ir en este cambio, como ahora sí la oruga y que se va transformando y se hace una metamorfosis, pues qué mejor. O sea, no lo veas en tu cuestión física, sino verlo en el ámbito espiritual, que cada día puede ser mejor, que cada día te puedes acercar más a su imagen y a su semejanza. ¿No? Esa es la idea en parte de lo que Yeshua, ¿se acuerdan? Que escupió, hizo lodo y sanó a este hombre. O sea, él está dando un mensaje que está tratando de retomar la misma idea que quedó en el Edén. Adán fue formado igual, de lodo, de la tierra, del barro, y viene ese proceso de restauración para el ser humano. Y el Mesías nos lleva a eso. Ahora, por otro lado, también tenemos que pensar y convencernos de que Dios no te va a dejar, de que Dios no se va a cansar, de que Dios no se va a desesperar hasta que termine. Entonces, si tú eres necio, Dios va a ser más necio. O sea, Dios no va a soltarte hasta que Él termine. Y qué bueno, porque muchas veces nosotros decimos, no, ya ahí muere, no, yo ya. No, yo ya no quiero saber más, o yo ya no puedo más, o yo ya no quiero seguir. Y bueno, pues no se diga cuánto más con otras personas, ¿sí? Por eso están pues los hijos en ese sentido, porque pues te ayudan a entender más la obra que Dios hace con nosotros. Entonces, todos necesitamos reconocer que necesitamos ser perfeccionados. Y necesitamos también reconocer que Dios quiere lo mejor en ese cambio, y por eso Pablo podía cantar en sus prisiones, por eso Pablo podía tener gozo en una situación, porque él detrás lo que ve es, esto es para mi bien, esto tiene algo que Dios me está moldeando, esto va a ser de Dios algo, esto bueno, algo no sé cuál, o a lo mejor pues sí me duelen los latigazos, pero algo está haciendo Dios que me está perfeccionando. A lo mejor era necesario que yo caminara por ahí, porque si no, no sería perfeccionado. O sea, no habría otra manera. Entonces, si regresáramos el tiempo, pues diríamos, yo no haría esto, yo no haría otro. O sea, y sí, no me refiero propiamente a los pecados, porque eso no es la voluntad directa de Dios. Pero si finalmente Dios ha permitido momentos, situaciones, y que muchas de esas son inexplicables, o muchas de esas son inevitables porque no las pudiste haber evitado. O sea, situaciones con tus padres o situaciones de la juventud que no estaban en tus manos. O sea, ¿y tú cómo controlas eso? Pero Dios sí, y si Dios permitió eso, era parte del proceso para llegar a donde estás hoy y a donde vas a llegar el día de mañana. Entonces, Dios ve las cosas que son como si fueran. Por lo tanto, Él dice, okay, esta es la obra final, esto es lo que hay que ir haciendo. Algún día le preguntaron a Miguel Ángel, que hizo esta famosa figura de David, que cómo la vio. Y dijo, no, pues yo nada más le quité lo que había, yo nada más le quité lo que lo cubría. No, o sea, ya estaba ahí. Nada más era cuestión como de quitarle el con cincel lo que le estorbaba, por decirlo así. Yo pensé en eso un poco en Dios. O sea, como que somos algo así, una piedra, y Dios está cincelando para que empiece a tomar forma. Entonces, definitivamente sí, lo mejor es permitirle a Dios esto. Y aunque no lo hagamos, Dios lo va a hacer, pero pues el proceso va a ser diferente. Entonces, bueno, pues ahí la respuesta a ciertas preguntas de por qué yo pasé esto y por qué otros no, por qué a mí me tocó esto y por qué otros no, o por qué tantas interrogantes de la vida que no tienen una respuesta directa, vienen aquí. Y es porque Dios estaba buscando esa perfección, porque Dios está haciendo una obra que sigue y sigue y sigue y seguirá. Y bueno, pues dice en el verso 8, dice ahí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yeshua. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de fruto de justicia que son por medio de Yeshua HaMashiach para gloria y alabanza en Dios. Entonces, pues, dentro de las oraciones dice, esto pido en oración, y es que haya amor en ustedes, que abunde el amor, pero un amor, como dice aquí, enfocado en conocimiento y discernimiento. ¿Para qué? Para probar lo mejor. Entonces, el amor de cierta manera debe de ir acompañado de razón o de discernimiento, de decidir qué es lo mejor. Eso es parte del amor. Por eso es tan complicado en la juventud, ¿no? Como de pronto discernir, justamente, ¿no? Porque pues son más emoción o es más hormona, para decir las cosas mejor, más bien es más hormona que razón. Entonces, pues eso nubla el entendimiento. Pero aún así Dios finalmente para todo lo dirige para bien. Entonces, fíjense, me parece muy bueno, y esto también tendremos que considerarlo. No está negando que tenga que haber amor. El amor es necesario. El amor, dice, abunde y abunde y abunde, pero con un discernimiento que te permita decidir lo mejor, que te permita decidir las cosas santas, buenas, necesarias. Muchas veces hicimos cosas con buena intención, pero no con buena razón. Y eso es, pues lamentable. Entonces, no está buscando aquí el amor hippie de, pues ya no importa cómo seas, amor y paz, y no, o sea, dice, no, espérame, o sea, no, el amor no debe ser tan ingenuo. Una cosa es la pureza y una cosa es la ingenuidad. Y eso es lo que aquí está, me parece que, marcando esta diferencia, Pablo. Para que aprueben lo mejor. Dicen el 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Yeshua. O sea, que al final el amor con este discernimiento te lleva finalmente ¿a qué? A llenarte de frutos. No dice tanto de dones y de talentos y de cosas así extraordinarias, sino simplemente los frutos del Espíritu. Y los frutos salen, digámoslo así, de manera natural en un árbol. No es como un esfuerzo, así que el árbol suda y de repente brota uno y luego vuelve a sudar y brota otro y así como que no está como pujando para sacar frutas, simplemente salen. O sea, nada más el proceso natural alimentado, un árbol bien así como que pues ya no, sale bien así las cosas. Entonces, pues una persona que está siendo alimentada la palabra, que está sembrada en la buena tierra, que recibe el agua y los nutrientes, el fruto se va a dar por sí mismo. Pero bueno, pues también es parte de la paciencia, ¿no? O sea, no todos los árboles dan el fruto del mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, pues es parte del perfeccionamiento de lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio, porque la segunda parte de esta carta, de este capítulo, es muy hermoso y muy interesante, pero pues quedémonos con esto. Dios sigue perfeccionándonos. Dios sigue en la obra. Podríamos decir que Dios trabaja. Yo diría sí. No, está apagado. Dios sigue trabajando, porque algún día le preguntaron a Yeshua, ¿se acuerdan? Que este tema del Shabbat y esta cuestión de que si se trabaja o no se trabaja, y dijo, hasta ahora yo trabajo y mi padre trabaja, o sea, como pues sigue trabajando. Dijo, ¿cómo es posible, no? Yo creo que esta es su obra, yo creo que este es su trabajo, yo creo que este trabajo, pues bendito sea Dios, que no se toma como tal descanso ni reposo, sino que sigue y sigue y sigue y sigue en todos nosotros. Y esto es algo hermoso, dice en Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Y la palabra hechura tiene que ver como algo hecho a mano. Ajá. O sea, no es como una máquina que saca por serie, sino ahora sí podríamos decir que aunque tengas gemelo o gemela, eres único, ¿no? O sea, hay muchísimos elementos que te hacen ser único y reemplazable y completamente diferente a cualquier otro ser humano. Entonces, y eso es aparte. La perfección de Dios es la obra que Él está haciendo, y qué bueno que no termine hasta que Yeshua regrese. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque sé que Él es paciente conmigo y contigo y que no te dejará, ¿no? Así que pues oremos y que veamos esto con ojos de fe, que veamos esto así. Todo lo que suceda a partir de hoy en tu vida, reconsidera esto siempre. Señor, tú estás permitiendo esto, tú estás haciendo esto porque tú me estás perfeccionando, y no hay nadie más interesado en tu vida que Dios. Muchos diríamos, ¿sabes qué? Pues si no quiere cambiar, pues ya que se quede así, ¿no? La mayoría, pues ya solemos ser de esa manera. O sea, llega un momento en que dices, bueno, pues ya ahí te quedas como estás y yo ya, ¿no? O sea, no soy tu mamá, no soy tu papá o lo que sea. O aunque sea tu mamá o tu papá, pues ya así nació, ya es necio o lo que sea. Pero Dios dice, no, o sea, yo te amo y me intereso tanto por ti que hasta en el último instante de tu vida yo voy a seguir adelante. No te voy a soltar. Así que... que seamos de aquellos que siguen adelante, perfeccionándonos, como lo hizo con muchos otros siervos suyos.